Y en la esquina del misterio, te quiero pedir que me acompañes a Estados Unidos, a un pueblo llamado Seaford, donde una dirección, el número 112 de Ocean Avenue, de la avenida del océano, ha sido objeto de investigación y de inspiración para el cine y uno de los relatos de terror que más interés ha suscitado. Fijaos que es un domicilio situado en un barrio residencial que es la sede de un crimen tremendo que se desarrolló en 1974. El autor del mismo, Ronald DeFeo, tenía 23 años y una noche antes de que se sentase su familia a cenar, cogió una bolsita con un narcótico y lo mezcló con la sopa. A las 3 de la madrugada, cuando todos estaban profundamente dormidos por el potente efecto del sedante, se levantó, agarró su chaqueta y un arma de gran calibre y fue pasando por las habitaciones y disparando en la espalda a todos los familiares. A su madre, la penúltima víctima, le disparó en la cabeza. Inventó una historia para la policía que no funcionó y fue declarado culpable, y en su defensa afirmó que una voz le había obligado a hacerlo. La cuestión es que esta casa, desde 1958, era el escenario habitual de fenómenos paranormales. Desde puertas que se abrían y cerraban, a botellas que cambiaban de sitio, incluso levitaban en el aire. Justamente este asunto, el de las casas encantadas y las extrañas presencias, es lo que hoy nos ocupa con el libro Los intrusos, del periodista Javier Pérez Campos, colaborador habitual de Cuarto Milenio y compañero de Gaona, de Sierra, de tantos que nos acompañan. Javier, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pues si quieres empezamos por el caso de Seaford. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este crimen? Porque en principio se parece a muchos otros, aunque es crudelísimo.
Bueno, el caso Amityville en el fondo es que es quizá uno de los más emblemáticos, tanto en el mundo de las casas encantadas como en el mundo del cine, ¿no? Se han hecho muchas películas sobre esto. La casa es muy particular, tiene una especie, bueno, sus grandes ventanales parecen enormes ojos, parece que tiene vida propia y nadie consigue vivir allí durante más de un año. Los primeros que habitaron la casa después del crimen que también has descrito, pues pasaron allí solo 28 días hasta que empiezan a ver una serie de figuras que deambulan por el lugar. Uno de ellos es una especie de figura que les observa, que observa al padre de la familia desde la habitación de su hija y que parece tener el rostro de un cerdo, una cara de cerdo. Y todas estas imágenes, un poco de pesadillas, se van apareciendo ante ellos hasta el punto de que ellos se tienen que marchar de allí a los 28 días y dejan todo como está. Y no es leyenda urbana, solo hay que acceder a los registros de la compraventa de esa vivienda para darse cuenta de que por allí han pasado decenas y decenas de familias y que cada año prácticamente la casa está en venta y nadie aguanta allí durante demasiado tiempo. Y a muy pocos kilómetros está esta casa de Seaford, que también sirve de inspiración a Steven Spielberg para rodar su obra maestra Poltergeist sobre estos temas, ¿no? Con lo cual, en muy pocos kilómetros hay dos casas que son realmente emblemáticas, donde se han producido fenómenos extraños y que de alguna manera perviven en el imaginario colectivo gracias al cine.
Claro, una cosa es que una casa una y otra vez experimente esta compraventa constante, esta huida de la gente, y otra que se haya podido comprobar algo. En tu libro no es una ni dos, hay muchísimas historias. ¿Qué es lo que se ha inferido que pasa en estas casas?
Bueno, me interesaba mucho, además especialmente a lo largo del confinamiento, cuando muchas personas, muchas familias nos hemos visto encerradas en nuestros propios domicilios y de pronto muchas familias además han tenido que hacerlo en lugares donde no solo no se sentían cómodos, sino que se sentían amenazados aparentemente por algo invisible, ¿no? Me interesaba mucho ese fenómeno y en el fondo son cosas que tienen que ver con visiones de sombras. Hay una familia, por ejemplo, muy cerca de donde yo vivo, en Ciudad Real, que refiere que una noche reciben una llamada a la puerta. Hasta ese momento no sucedía nada en su casa. Abren la puerta de madrugada y no hay nadie al otro lado. Y a partir de ese instante empiezan a suceder una serie de fenómenos, como la visión de una niña que corretea y que desaparece en el recibidor, una sombra que deambula por el dormitorio, el sonido de pasos, de muebles que se mueven durante la noche y cuando van allí se encuentran las cosas movidas de sitio. Todo esto les va dando tanto pavor que terminan durmiendo en el coche en más de una ocasión, y finalmente esta familia, que no tenía tampoco grandes capacidades o grandes posibilidades económicas, se ven obligados a abandonar la casa, a meterse en otro alquiler, pese a todo, porque es la única manera que tienen de seguir adelante. Y en el libro aparecen las fotografías de esta gente, gente normal y corriente, familias como la de cualquiera de nuestros oyentes, y casas normales y corrientes. Eso es lo que me interesaba. Hablo de hoteles, hablo de castillos, hablo de edificios militares, en todos ellos he podido dormir, pero sobre todo hablo de viviendas particulares como la de cualquiera de nosotros.
Intruso se llama tu libro. ¿A qué te refieres con esta denominación de los intrusos?
Este libro forma parte un poco de una colección que se empezó, que inicié con los otros, que continuaba con los guardianes, y ahora los intrusos serían un poco los hermanos oscuros de todos ellos, porque son apariciones que surgen en los domicilios, lo que comúnmente hemos llamado casas encantadas. Pero ampliando la perspectiva, me da mucho pudor hablar de fantasmas, porque no sabemos muy bien lo que es un fantasma. A mí me interesa más hablar de la memoria de las paredes, de cómo los lugares que habitamos nos influyen evidentemente en la mente, ¿no? De cómo las cuatro paredes que nos rodean a diario están lanzándonos información y eso determina nuestro comportamiento y nuestra manera de afrontar el día. Evidentemente, Cristina, esto no es científico, pero es evidente, ¿no? Valga la redundancia.
Los ¿Tú lugares parece que duda divides cabe nos las presencias estas que bueno, interfieren en las casas en guardianes como presencias positivas e intrusos, que serían las negativas?
Efectivamente, los guardianes serían personas que refieren haber visto a un ser querido que vuelve, o algo parecido a un ángel, o a, digamos, un ser en la montaña que le guía y que le indica por dónde tiene que seguir el camino para volver cuando estaban perdidos. Y los intrusos son apariciones que incomodan más al testigo, ¿no? Que nos ponen en tensión, pero que en el fondo nadie sabe muy bien qué son los intrusos, si son ellos o si somos nosotros que hemos invadido sus espacios, porque en muchos de estos lugares donde las familias estaban refiriendo fenómenos inexplicables, aparentemente, resulta que después, al cavar o durante unas obras, han encontrado cientos de huesos debajo de los cimientos. Es como si nosotros hubiéramos invadido esos terrenos y algo se manifestará después en estos lugares. Y aquí aparecen fotografías muy impactantes, ¿no? De esos hallazgos arqueológicos.
Efectivamente, tú dices que a veces una casa o un edificio es incómodo o presenta estas cosas extrañas y en su pasado se descubren cosas relacionadas con el espiritismo o el satanismo o que se trata la sede de un edificio donde se han cometido actos atroces. ¿Nos lo puedes ilustrar con la historia de Romain Francia?
Sí, él además es una historia muy, muy impactante. Él es un hombre que va a vivir a un cortijo en Coín, en Málaga. Todo es normal, pero una noche empieza a tener una serie de pesadillas que tienen que ver con figuras que salen del armario frente a la cama en la que él duerme. Se trata de unas pesadillas recurrentes, pero que no le suceden solo a él. A veces él se marcha de allí, le deja el cortijo a unos amigos y estos amigos le cuentan que han tenido que abandonar el lugar porque han tenido unas experiencias muy impactantes. Con el tiempo, Ramón se da cuenta, porque se lo cuenta precisamente el propietario del cortijo, que en ese mismo armario hay una trampilla de madera perfectamente escondida en el techo, que si nadie se lo dice no la habría visto, y que al abrirla conecta con una habitación en el falso techo de su habitación, una estancia pequeña de reducidas dimensiones. Nadie podía entrar ahí porque no cabían, porque es complicado acceder allí. Yo me desplacé hasta el lugar a investigar y conseguí colarme por la trampilla, ¿no? Me dejó sobrecogido encontrar un espacio muy reducido, como una especie de zulo. Había un arcón con unas inscripciones y fíjate, Cristina, qué interesante, cuando empezamos a investigar qué puede significar una habitación oculta en el falso techo de un armario, lo que descubrimos es la historia de los topos de la guerra civil, de cómo muchas personas al terminar la guerra tuvieron que vivir escondidas en estos zulos construidos en el interior a veces de los armarios, a veces durante décadas, para evitar ser represaliados, asesinados por sus ideas políticas, ¿no? Y esto es un detalle muy interesante de este tipo de casas. En muchas ocasiones, las casas no se limitan a ser una experiencia o un caso de fantasmas. Detrás hay toda una historia que nos conecta con un pasado que parece querer hablarnos para no olvidarlo.
Lo que pasa es que no se le alcanza a uno porque un sufrimiento intenso, por ejemplo, el de una persona oculta durante tanto tiempo que después fallece, a lo mejor, se va a perpetuar entre las paredes.
Claro, en el fondo de lo que estaríamos hablando es como si las casas que habitamos fueran como enormes cajas de resonancia en las que uno va dejando parte de su energía, ¿no? A mí me interesa mucho esta idea de cómo los lugares nos van evidentemente afectando en el día a día. Y yo cuento una historia maravillosa, que es la de un escritor que tiene un bloqueo, que no sabe sobre qué escribir y que decide irse a un hotel abandonado en mitad de la montaña, un hotel solitario que ha cerrado por la temporada de invierno, y paseando por sus pasillos solitarios, cenando en el restaurante vacío, caminando por la recepción oscura, él llega a tener la sensación de ver el fantasma de un niño correr por uno de sus pasillos, y todo esto va calando tan adentro y le va provocando un impacto tan fuerte que genera finalmente un chispazo mágico, el chispazo de la creación. Ese hotel es el Hotel Stanley en Colorado y ese autor es Stephen King. La experiencia en ese hotel terminaría marcándole de tal manera que acabaría escribiendo El Resplandor, una obra maestra del género, ¿no?
Y cuando la gente te ha llamado para que les expliques lo que sucede en su casa o tú te has enterado de algún suceso y acudes, ¿de dónde tiras? ¿Dónde encuentras las miguitas de pan para tirar del hilo?
Pues mira, por ejemplo, hay un caso que yo cuento de una familia que nos llama porque están pasando cosas que no pueden explicar, la aparición de una niña, en fin, una serie de recursos o de situaciones relativamente habituales en estas experiencias de intrusos, y ellos lo vinculaban con una historia que les contaron en el pueblo, y es que su casa, decían, estaba construida sobre un antiguo pozo en el que murió una niña y que había sido cegado después de la tragedia. Pues, por ejemplo, lo que hacemos aquí es buscar un equipo de georradar, hacer un estudio del suelo para intentar localizar ese pozo y, por lo menos, aunque sabemos que el misterio es imposible de explicar y ahí está su magia, al menos podemos intentar cercarlo casi como un arqueólogo, ¿no? Un arqueólogo que va con su pincel limpiando la pieza recién encontrada para dejarlo en la versión más pura posible. Bueno, pues aquí se trata un poco de lo mismo, de ir despojando los casos de todas esas leyendas que se van contando y que van quizá adornando y que nos van en el fondo alejando de la realidad del caso o del fraude, ¿no? Y utilizando todas las herramientas posibles, intentar llegar al quid de la cuestión, aunque a veces sea muy complicado. Pero bueno, vas utilizando todo lo que puedes, ¿no? En ocasiones incluso acudes a expertos. Yo he podido entrevistar a Shyamalan, al director del Sexto Sentido, para que me contara su visión del mundo de los fantasmas y de dónde viene su idea y por qué cree que se aparecen, y termina confesándome que él llegó a ver un fantasma o lo que creía que era un fantasma, el fantasma de una niña. Y todo esto va, de alguna manera, guiándonos por este mundo que en el fondo es fascinante y que tiene mucho que enseñarnos sobre quiénes somos y sobre nuestras propias raíces.
Pues ahí lo tenéis, Los Intrusos, que es el resultado de esta investigación de Javier Pérez Campos sobre las casas encantadas y las distintas hipótesis que puede haber tras cosas bien conocidas en algunos casos, como el misterio de las caras de Belmez o el refugio de alta montaña de Cerler, y en otros, pues nos lleva a domicilios bien humildes de personas bien corrientes que están desconcertadas por lo que acontece. Nunca se sabe, bajo el cielo hay cosas desconocidas y misteriosas. Muchísimas gracias, Javier.
Un placer, Cristina. Gracias por abrirme la puerta.
Un saludo, adiós, encantada.
Un abrazo.